Escuchan Minuto 60, nos vamos para la Cancillería, nos atiende el vicecanciller Mauricio Jaramillo. Señor viceministro, buenos días.
Buenos días, Julio, gracias por la invitación. Estoy llegando a Cancillería por la circunvalar, espero que no se corte la señal.
No se preocupe, porque nos gusta mucho hablar con usted. Si se corta, volvemos a llamar. Mire, resumen gracias. Ejecutivo, la situación con Ecuador. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay una desconexión allí?
A ver, le hago como usted me pide un resumen así ejecutivo para que la gente entienda. El gobierno ecuatoriano tomó la decisión de deportar 603 connacionales, una enorme mayoría de hombres. Lo ideal es que en estos procesos nosotros seamos consultados para poder garantizar todas las condiciones humanitarias de entrada de esos colombianos al territorio. Y obviamente eso no ocurrió. Al no ocurrir, pues obviamente nosotros hemos expresado que no nos parece que sea la forma de hacerlo. Como yo digo, dos países vecinos y que comparten tanto en materia de cooperación judicial y en materia migratoria, pues debimos haber sido consultados y esto pues obviamente no responde a los protocolos humanitarios que se deben aplicar cuando se están deportando personas.
Señor vicecanciller, ¿por qué fueron expulsadas estas personas? ¿Cuántas personas tenían, por ejemplo, antecedentes judiciales? ¿De qué tipo de personas estamos hablando?
Yo no quisiera, creo que es José el que me está haciendo la pregunta, yo no quisiera, José, con los buenos días, hablar del perfil de esas personas por su misma protección, ¿no? Sabemos que son personas que estaban en cárceles, ustedes saben que hay una en Ecuador y es muy probable que eso haya incidido en la deportación de estas personas, pero yo no quisiera, por protección a su dignidad, hablar ni de sus antecedentes, porque acá lo importante es recordar que son migrantes que tienen derechos. Entonces, muchas veces cuando ocurren estas deportaciones se les estigmatiza y nuestro deber como Cancillería siempre es preservar su dignidad por encima de cualquier consideración.
Vicecanciller, usted le respondía a Julio que lo importante de estos procesos es que ustedes fueran informados y consultados previamente, pero tengo entendido que desde la Cancillería de Ecuador se informó al Consulado de Colombia en Quito el 8 de julio de estas deportaciones que se iban a iniciar a hacer. ¿Ustedes no recibieron esa notificación?
Yo tengo entendido que no, y pues ahí quisiera como aclarar una cosa aprovechando tu pregunta. En el pasado esto ya había habido anuncios de Ecuador de la deportación de personas que estaban en cárceles. Yo, la verdad, para ser sincero, no creo que en ningún estado del mundo al que le deporten en un día o en un lapso relativamente corto 603 connacionales pues esté preparado para hacerlo, ni el país más rico del mundo. Entonces, obviamente también hay que tener en cuenta que por las dimensiones de las deportaciones que estamos hablando, para nosotros ese manejo es muy difícil y muy complejo. Entonces, yo no tengo noticia de que hubiese llegado esa notificación, y de todas maneras, insisto, el problema no es solamente la notificación, sino que se debe cumplir con un protocolo que nos permita a nosotros darle una recepción, insisto, en las condiciones humanitarias para esas personas.
Señor viceministro, la W pudo confirmar que el 8 de julio la cónsul en Quito recibió esa notificación. ¿Usted ha hablado con la cónsul?
No, yo todavía no he hablado con la cónsul sobre el tema. Digamos, nosotros lo que hicimos básicamente fue, y creo que ustedes me parece que oí al principio de la emisión, la ministra se desplazó precisamente hasta el puente, hasta la frontera, hasta Rumichaca, para atender a los connacionales, y nos hemos mantenido pues en constante contacto para la atención de esos connacionales, pero yo por lo menos no he hablado con el consulado.
Sí, vicecanciller, pero entonces, según lo que pregunta Juan Pablo y lo que responde usted, pues hay un cortocircuito ahí, porque si hubo una comunicación y ustedes no sabían y no habían hablado con ella, pues esto genera este tipo de situaciones y hace pues que el presidente Gustavo Petro reaccione como reaccionó, y es diciendo que Ecuador nos responde con desdén. ¿Qué hacer ahí entonces?
No, yo no estoy confirmando que haya habido un cortocircuito, esa es como la interpretación que ustedes hacen. Yo lo que digo es que no tengo conocimiento de esa comunicación. Pero a ver, aquí hay dos cosas distintas. Una cosa es que a nosotros nos llegue una comunicación de que, por ejemplo, van a deportar 603 personas. Eso no faculta automáticamente a otro estado a entregarnos 603 personas en cualquier condición. Para que 603 personas, por ejemplo, que tengan procesos judiciales, entren al país, se debe cumplir con una serie de protocolos judiciales y humanitarios. Entonces, yo lo que estoy diciendo es que yo no tengo conocimiento de esa comunicación, pero al margen de que haya existido o no, la crítica que se está haciendo acá es que no se respeten unos protocolos mínimos, porque, pues insisto, la expulsión de más de 600 personas es, o la deportación más bien, es difícil de gestionar para cualquier país del mundo, y esa es la situación en la que nosotros nos encontramos. Entonces, el problema no es, pienso yo, que haya un cortocircuito en Cancillería, cosa que no hay, es una deducción que todas dicen que yo respeto. El problema es, insisto, que ningún estado fronterizo le puede entregar en el transcurso de un tiempo tan corto 600 deportados a otros. Es un acto absolutamente unilateral y que no responde con los protocolos.
Sí, señor vicecanciller, decía Cancillería que pues se prevé que esta semana puedan llegar más colombianos deportados desde Ecuador. ¿Ya se tienen protocolos, se van a adoptar protocolos? ¿Qué ha dicho Ecuador en cuanto a estas nuevas deportaciones que vienen?
Nosotros tenemos, digamos, toda la preparación. Ahí ustedes creo que han visto las noticias con el Ministerio de la Igualdad, Cancillería, insisto, la propia canciller se ha apersonado el tema. Hay que recordar también, creo que esto es importante, José, Yolanda Villavicencio es una mujer que viene de la migración, es una mujer migrante, entonces estamos hablando de un tema que para ella es prioritario, es un tema muy sensible. Entonces nosotros vamos a estar ahí pendiente para recibirlos y para garantizar sus derechos, y obviamente queremos hacerlo de la mano de las autoridades ecuatorianas, que es como deben operar este tipo de gestiones.
Señor viceministro de Relaciones Exteriores, el jefe de la misión diplomática en Estados Unidos en Colombia, John McNamara, dijo en una entrevista en El Tiempo este domingo que esperamos que Colombia se tome en serio las solicitudes de extradición, pues que en el marco de la negociación de la paz total, algunas de estas de capos solicitados por la justicia de los Estados Unidos han sido suspendidas. ¿Algún comentario frente a eso?
No, ustedes saben que, a ver, el presidente ha sido muy claro en cuanto a las extradiciones, o más bien el gobierno ha sido claro, que hay un proceso de paz total. Hay dos cosas que se confunden, yo creo, Juan Diego. La extradición es un mecanismo de cooperación para el crimen transnacional, ¿no? Nosotros tratamos siempre de la mano de Estados Unidos de combatir la criminalidad transnacional, pero entendemos que estamos en un momento, digamos, en el contexto de la paz total, en la que es necesario tomar ciertas decisiones, y creo que Estados Unidos, como aliado de la paz que ha sido históricamente, pues es que esperamos que nos entienda y no, digamos, yo no vería que... Gracias, Juan. Yo no vería que por tomar estas decisiones se esté arriesgando la relación ni nada por el parecido. De hecho, yo creo que superado el empase de las consultas, estamos como en un buen momento de la relación.
Sí, señor vicecanciller, quisiera preguntarle sobre el tema de la frontera con Venezuela. Ese acuerdo binacional, usted ya nos decía que no se puede satanizar ese acuerdo nacional, pero Nicolás Maduro en las últimas horas volvía a plantear la posibilidad de que hubiera operaciones conjuntas de la Guardia Venezolana. ¿Eso está confirmado así? ¿Se va a hacer así en la frontera? ¿Ya va a arrancar eso? ¿Cómo se va a manejar, señor vicecanciller?
Sí, yo no me acuerdo cuándo dije que no se iba a satanizar, pero efectivamente lo pienso y lo digo porque es un deber constitucional, ¿no? La integración latinoamericana. Eso fue lo que se pactó en el 91. Y creo que buena parte de las soluciones para los problemas, para los temas de la frontera, pasan precisamente por una buena relación con Venezuela, con Ecuador, con Panamá, con Perú. Que haya gabinetes binacionales, que haya comisiones en las que se revise el tema de seguridad, que haya zonas de integración fronteriza, yo creo que es siempre una noticia positiva. Entonces, si usted me pregunta a mí por la integración con Venezuela, eso es un viejo anhelo. Eso no, digamos, no es, creo yo, un capricho de este gobierno. Desde la época, por ejemplo, de Chávez y de Pastrana y Uribe, se habló, por ejemplo, de la integración energética. hemos sabido la importancia que tiene el comercio, por ejemplo, para la actividad económica en algunas zonas de nuestra frontera. Entonces hay que entender esta zona de integración como un mandato constitucional que el gobierno está respetando.
Sí, sí,
y
claro.
Como una forma de poner a funcionar la frontera. Sí, cuénteme.
Pues que el presidente de la República no ha reconocido la legitimidad de la elección del presidente de Venezuela. Entonces, ¿cómo hace uno acuerdos con un presidente que no está reconocido?
Son dos cosas distintas. Una cosa es reconocer el resultado de la elección y otra cosa es reconocer o no reconocer que quien hoy es el interlocutor y quien tiene el poder en Venezuela es Nicolás Maduro. Creo que el presidente Petro ha sido muy, muy categórico en eso, ha sido muy claro. El presidente lo ha dicho en repetidas ocasiones. Hasta que se muestren las actas, no vamos a reconocer el resultado del pasado 28 de julio, que de hecho se completa un año. Pero entendemos en un principio de realismo, por ejemplo, que no reconocer a Nicolás Maduro podría tener efectos sobre la gente que vive en Venezuela, sobre los venezolanos que están en Colombia. Ya usted, pues creo que ustedes lo saben, ¿no? Lo que fueron los efectos nefastos de la cerrada de consulados en territorio venezolano y la dificultad que tenemos hoy para la gestión de temas fronterizos si no contamos al otro lado con cooperación. Entonces yo creo que ahí lo que ha habido por parte de Colombia es una postura que ha sido coherente, pero a la vez realista, pensando en la población de las fronteras. Yo creo que, Alberto, no lo digo por usted, lo digo a veces por la gente que, como decía ahorita José, sataniza un poco las negociaciones con Venezuela. Creo que es fácil decirlo cuando uno está en Bogotá, pero creo que otra cosa es estar en Arauca, en Guajira, en sí, Norte de Santander. Me parece que en esos territorios, por ejemplo, yo creo, pues no que me haya extendido, pero es un tema importante, la salida, una solución final en el buen sentido, estructural, integral, social, para el Catatumbo, para esa zona, pasa en buena medida por tener una buena relación y por una reactivación plena de la frontera.
No, así
es. Ahí lo que uno dice es, ojalá podamos hallar un equilibrio entre las dos cosas.
Si hay alguien que haya escrito sobre la conveniencia de la relación con Venezuela, soy yo, que conozco perfectamente el problema. Pero no puede ser que sea lo mismo reconocer a un presidente que no reconocerlo.
No, pero nadie está diciendo que no. Lo que estamos diciendo concretamente es cuál es el precio que ha pagado Colombia cuando no ha tenido relaciones con Venezuela. Ha sido altísimo. Y yo creo que hay que deshacer, creo yo, una especie como de mito. Y es que por el hecho de interlocutar o de tener una relación diplomática con Venezuela, eso quiere decir que Colombia acepta, digamos, se siente en sintonía ideológica con lo que pasa internamente. Acá lo que se ha dicho es que, y ustedes también lo saben, por principio en América Latina ha regido la no injerencia, y eso es básicamente lo que nosotros estamos respetando. Eso no quiere decir, y eso no quiere decir que no tengamos reparos como las que yo expresó de manera directa y contundente el presidente respecto al proceso del 28 de julio.
Sí, además que es que el tema llega a un punto en que se estrella con Estados Unidos. Estados Unidos tiene profundas diferencias con el señor Maduro, no ha reconocido ni la elección ni su gobierno. Sin embargo, tiene negocios y presencia en el tema energético en Venezuela. Yo quisiera saber, señor viceministro, es qué sigue, porque estamos ante un memorando de entendimiento, ante un papel, ante un borrador, ante una idea que le interesa a ambos gobiernos. Pero, ¿ahora qué sigue? ¿Qué hay que esperar?
Mire, si me pregunta, yo creo que ojalá haya una integración que permita que la gente de la frontera saque provecho del comercio, saque provecho de las inversiones, saque provecho. Yo decía, la integración energética es un viejo sueño, eso viene desde, por lo menos, yo recuerdo, finales de los 90. Pues si usted me pregunta a mí, yo esperaría que por encima de las diferencias ideológicas y políticas estén las buenas relaciones, porque es que uno no escoge a los vecinos. O sea, nos guste o no, Panamá, Ecuador, Perú, Nicaragua, Venezuela, son nuestros vecinos, y eso nos obliga a aceitar las relaciones comerciales, eso nos obliga a tener un vínculo diplomático, pienso yo. Entonces, si usted me pregunta a mí, yo espero que el comercio se robustezca, yo espero que haya turismo, es decir, que haya colombianos que puedan ir de turismo a Venezuela y que haya venezolanos que puedan venir aquí, que haya inversiones, que Colombia, todos sabemos de lo que ha significado la parálisis económica en Venezuela. Yo no me puedo yo no puedo opinar acerca de las razones, por razones muy evidentes, pero lo que sí le puedo decir, Julio, es ojalá Colombia pueda contribuir, buenos días, a la reactivación económica de Venezuela. Creo que es a todos nos conviene. Es que se trata de sacar a Venezuela de esa parálisis tan dura y tan brava en la que ha estado en los últimos años. Entonces creo que, si me pregunta a mí, ojalá haya más prosperidad en la frontera, ojalá haya más integración, inversión, turismo, intercambios, vuelos, y que podamos tener una gobernanza migratoria que garantice los derechos de los migrantes, tanto venezolanos como colombianos.
Viceministro, esta es la última pregunta. Una fuente desde Alemania me dice que el gobierno alemán está por volver al tema del visado con Colombia por la misma razón que el Reino Unido, es decir, la excesiva solicitud de asilo. ¿Usted ya sabe algo de esto?
Nosotros tuvimos, no sé si ustedes lo recuerdan acá, tuvimos una rueda de prensa con el comisionado alemán para temas migratorios. No me acuerdo exactamente el título, pero era la persona en el gobierno alemán que se encargaba del tema migratorio. Esa persona fue muy, ese funcionario del gobierno alemán fue muy claro en cuanto a enviar un mensaje a que no se abusara de la figura del asilo. ¿Qué hicimos nosotros como Cancillería? Nosotros obviamente no podemos decirle a la gente que no pida el asilo de manera automática, sino que no se abuse de la figura, es decir, que la figura aplica en determinados casos. Y sabemos y nos preocupó, y en ese momento también lo dijimos, y creo que acudimos a los medios para la labor pedagógica de, por favor, a la gente que le están diciendo que le venden, por ejemplo, un asilo en Alemania, tenga cuidado, porque son personas inescrupulosas, y por ese tipo de negocios ilegales y fraudulentos, pues estaban llegando personas alemanas, estaban abusando, que fue lo que pasó también con el Reino Unido. No sé si lo recuerdan, cuando se decidió la reimposición del visado, me acuerdo que del embajador Hodgson diciendo, mire, llegamos a esta decisión porque hubo un abuso de la figura del asilo. Nosotros iniciamos una labor con nuestra embajadora Yair Salazar, que es, creo que pues, ha hecho una labor extraordinaria, y logramos básicamente llegar a un acuerdo con las autoridades alemanas, en la que estamos compartiendo información. Aquí trabajamos siempre en las campañas informativas para que la gente viaje con la documentación requerida, para que no se abuse. Nosotros hasta ahora no tenemos conocimiento de que Alemania vaya a tomar esta decisión. De hecho, la verdad, hace meses nos habían informado que por lo menos por ahora no lo tenían contemplado, insisto, y tengo que decir que tenemos la mejor relación y es uno de los países de Europa con los que más diálogo tenemos respecto al tema migratorio, e insisto, gracias a la embajadora de carrera, Yair Salazar.
Mire, viceministro, yo le había dicho que era la última, pero es que un empresario aquí en Barranquilla, donde me encuentro, me pide que le haga esta pregunta, porque está interesado en negocios con Venezuela. Cuénteme. Me dice, pregúntele al señor vicecanciller si un empresario colombiano que haga negocios con Venezuela puede terminar en la lista Clinton.
Pues usted me pone a mí en una situación difícil. ¿Por qué? Yo soy viceministro del gobierno colombiano. Esta es una pregunta que habría que hacerle al gobierno estadounidense, que habría que hacerle al Departamento del Tesoro y a las autoridades de Washington. Yo no podría, por respeto a la soberanía de Estados Unidos, pronunciarme por una decisión que es absolutamente soberanía de los Estados Unidos. Lo que sí le puedo decir básicamente es que ojalá haya empresarios interesados en invertir en Venezuela. Una cosa, Julio, es invertir en Venezuela y otra cosa es invertir en el gobierno venezolano, que se asocien ciertas actividades con las actividades del gobierno venezolano y con personas de ese gobierno que están sancionadas en Estados Unidos. Yo pensaría que a priori no debería satanizarse, para volver a la palabra de José David, la idea de invertir en Venezuela o de ir de turismo o lo que sea. Yo creo que es importante empezar a normalizar de todo esa relación, lo cual, insisto, y esto es importante que quede claro, perdón que me extienda, eso no implica de ninguna manera aquiescencia con lo que pasa políticamente ni en Venezuela ni en ningún otro país.
La pregunta es interesante, pero usted tiene razón, vamos a elevarla al Departamento de Comercio en Washington, porque el empresario, yo estoy listo, caramba, ese es un mercado fantástico, queremos volver a Venezuela, pero ¿qué tal que nos me dice el señor aquí en Barranquilla? Yo estoy en Barranquilla en un cubrimiento. Vicecanciller, gracias por su tiempo. Ha sido usted muy amable.
Gracias a usted, mucha suerte en Barranquilla y un saludo a toda la gente que nos escucha.